Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Presente. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 8 de enero de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted en vivo, transmitiendo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, bueno, pues señaló que cuando tome posesión el próximo 20 de enero va a aplicar aranceles a través de las inversiones estadounidenses en nuestro país. Dijo que, bueno, pues México es muy peligroso y que en su opinión está esencialmente manejado por los cárteles del narcotráfico. También propuso cambiarle el nombre al Golfo de México por el de el Golfo de América y aseguró que buscará renegociar el Tratado del Canal de Panamá. También añadió que por seguridad nacional necesitan el territorio danés de Groenlandia e insiste en sumar a Canadá como la entidad número 51 de los Estados Unidos. Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín, hijos de El Chapo Guzmán, bueno, pues aún no han cerrado un acuerdo con los fiscales de los Estados Unidos para declararse culpables sin ir a juicio y obtener una pena reducida. La audiencia de ayer se llevó a cabo sin que estas dos personas estuvieran presentes, pues informó que no asistieron debido a complicaciones climáticas. A través de su cuenta de X, el líder opositor venezolano Edmundo González denuncia la desaparición de su yerno Rafael Tudares, por lo que tuvo que suspender su gira que realizaba por los Estados Unidos. En tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela declara personas non gratas a 9 expresidentes de América Latina, entre ellos Vicente Fox y Felipe Calderón. Miguel Herrera es el nuevo técnico de la selección de Costa Rica. Aquí en la Ciudad de México se mantiene alerta amarilla en 6 alcaldías ante las bajas temperaturas que estarán oscilando entre 4 y 6 grados centígrados. El Comité de Evaluación del Poder Judicial anuncia que se suspendió toda actividad que esté relacionada con la elección de jueces, magistrados y ministros. El gobierno federal presentó ayer la campaña Aléjate de las Drogas, El Fentanilo Mata, y que está dirigida principalmente a más de 11 millones de estudiantes. Fue asesinado a balazos Juan Carlos Vázquez Ayala, supervisor operativo de la Policía Municipal de Culiacán, allá en Sinaloa. Y elementos estatales y federales tomaron el control de la Policía Municipal de Tecate, en Baja California. El programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4. Y bueno, a las 6 de la mañana tendremos lo que destacan y lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia en la que anticipó algunos detalles de su próximo gobierno. Esta conferencia de prensa la ofreció allá en su residencia de Florida, en Mar-a-Lago, en donde dijo que México es un país con muchos problemas. Dijo: México es muy peligroso y, en mi opinión, está esencialmente manejado por los cárteles del narcotráfico. También señaló que cuando tome posesión, cuando llegue a la Casa Blanca, esto el próximo 20 de enero, va a aplicar aranceles a través de las inversiones estadounidenses en nuestro país. Propone cambiar el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. Y bueno, pues sigue o insiste en sumar a Canadá como la entidad 51 de Estados Unidos. y buscará renegociar el tratado del canal de Panamá y también, bueno, pues quiere comprar Groenlandia. Pero vámonos hasta los Estados Unidos con nuestro corresponsal Francisco Villalobos, quien tiene los detalles de esta información. Francisco, te saludo, buen día.
Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Feliz año una vez más, compañero. Feliz años a todos que nos escuchan aquí por Grupo Fórmula, querido Juan Manuel. Y bueno, pues el que sí amenaza para que nadie tenga un feliz año, especialmente la República Mexicana, Canadá y hasta Groenlandia y por supuesto Panamá, es el expresidente Donald Trump, ahora presidente electo Donald Trump, que en una conferencia de prensa, digamos, esas que le dicen major press conferences, así cuando están, van para anunciar algo mucho más que la información y el dato común y corriente, entre mil y un disparates, ahí te van los que más llamaron la atención. Primero, el tema de México, el tema de que según el expresidente Donald Trump, ahora presidente electo, la República Mexicana está siendo comandada y gobernada por cárteles de la droga. Eso por el tema de México. Groenlandia, hazme el favor. Groenlandia, esa relativamente pequeña isla, país que está en el Atlántico Norte, que se ve como una islotototota en los mapas en los que tú y yo vimos en la primaria, compañero, pero que en realidad no está tan grande, es una isla más pequeña que el estado de Texas. Este país que es, una colonia o parte del territorio de Dinamarca y que tiene una población más pequeña que la del estado de México. También fue contra Canadá y Justin Trudeau, afirmando que Justin Trudeau está renunciando por el tema de su llegada a la Casa Blanca, que Canadá será un maravilloso lugar para ser un país, el Estado Nuevo 51. O sea, puros disparates, Juan Manuel. O sea, neta, me cuesta mucho trabajo reportar este tipo de cosas, lo que hizo Donald Trump, porque constitucionalmente hablando son inauditas. Eso, el tema de, digamos, que la parte norte de América, hasta el Golfo de México, compañero. Ahora resulta que el señor quiere cambiarle, como si le perteneciera y tuviera autoridad el presidente de los Estados Unidos, llámale él, George Washington, Bill Clinton o George Bush, cambiarle el nombre del Golfo de México, como hacia ponerle el nombre del Golfo de América. Hazme el favor. Te soy honesto. Desconozco quién tiene la autoridad, jurídica de cambiarle el nombre de los océanos del planeta Tierra, pero te puedo garantizar que no son los Estados Unidos. Eso sí te lo puedo firmar, compañero. Canal de Panamá. Donald Trump amenaza de que si Panamá no le regresa el control del canal de Panamá a Estados Unidos, lo va a tomar por las fuerzas. Que todo lo que te acabo de decir, ¿qué tiene el poder Donald Trump de hacer? La verdad, sinceramente, quizás lo único que pueda hacer es los aranceles, el declarar como cárteles, perdón, declarar como agentes del terror a los cárteles de la droga y ordenar ataques quirúrgicos bélicos en contra de ellos. Eso sí lo puede hacer Donald Trump. Pero de ahí a que le cambie el nombre al Golfo de México, anexe Canadá, anexe Groenlandia y de paso le arrebate su canal de Panamá a los panameños, eso sí yo pienso que ya son sueños guajiros. Que pases buen día, compañeros. Seguimos al pendiente.
Gracias, mi querido Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Pues sí, muchos analistas comentan el día de hoy que, bueno, pues Donald Trump, a su llegada a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, pues pretende componer al mundo, pero bueno, pues si no puede componer ni su situación jurídica, bueno, pues se antoja realmente complicado. Y en este sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, remarcó que hay que tener sangre fría frente a las declaraciones de Donald Trump para proteger la relación entre México y Estados Unidos. Así lo dijo el secretario de Economía.
Podemos contestar todas las declaraciones todos los días. Yo de hoy te diría, bueno, si nos viésemos dentro de 30 años, el Golfo de México se va a seguir llamando Golfo de México. Pero no vamos a engarzar en ese debate. Vamos a sangre fría, inteligencia, sabiduría mexicana.
Dijo el secretario Marcelo Ebrard que México está preparado para cualquier escenario económico derivado de la llegada de Donald Trump a la presidencia de la Unión Americana el próximo 20 de enero. También la presidenta Claudia Sheinbaum hizo declaraciones, aseguró que la crisis política canadiense no afecta al T-MEC. Enfatizó que nuestro país, Canadá y los Estados Unidos se han beneficiado con el tratado comercial, ya que su propósito no es competir, sino complementarse.
No creo que vaya a ocurrir algo con el tratado. Es decir, Canadá, Estados Unidos y México se han beneficiado mucho del T-MEC. Entonces, Estados Unidos se beneficia de lo que se produce en México y va a los Estados Unidos. No es un asunto de competencia, como lo he dicho, sino de complementariedad. E igual Canadá. Entonces, la revisión del tratado es en el 2026. Y esperamos pues que entonces se revise.
Ayer en la conferencia del pueblo en la mañanera, la presidenta Sheinbaum también informó que aún no ha recibido la invitación oficial a la toma de posesión de Donald Trump. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum.
Ahora no hemos recibido invitación. Recibió invitación la embajada mexicana en los Estados Unidos como embajada, pero no sabemos si va a haber representantes de jefes de Estado. Recuerden que ellos tienen que aprobar a su equipo en el Senado de la República, en Estados Unidos. O sea, para que el secretario, el canciller, secretario de Relaciones Exteriores, pueda tener un contacto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues tiene que ser aprobado por el Senado.
Por cierto, un poco más tarde le vamos a comentar una encuesta que realiza De Las Heras en relación, bueno, pues a los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde pues el 80% de los encuestados aprueba justamente la gestión de la jefa del Ejecutivo, repito, a 100 días de iniciado su gobierno. Hubo también pues declaraciones del primer ministro de la UN, primer ministro Justin Trudeau, del primer ministro de Canadá, dijo que no existe la posibilidad de que su país forme parte de los Estados Unidos y añadió que trabajadores y comunidades de ambos países se benefician mutuamente de ser los más grandes socios en comercio y seguridad. Y siguiendo allá en los Estados Unidos, Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín, que son hijos del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, bueno, pues aún no han cerrado un acuerdo con los fiscales de los Estados Unidos para declararse culpables sin ir a juicio y obtener una pena reducida. Ayer se llevó a cabo una audiencia sin que estos acusados estuvieran presentes. Se informó que no asistieron debido a complicaciones climáticas. Ahora los procesos van a continuar por separado con fechas de audiencia el 27 de febrero para Ovidio y el 17 de marzo para Joaquín. Y siguiendo allá en los Estados Unidos, pero también pues con un tema que tiene pues que ver con Venezuela, ayer a través de su cuenta de X, el líder opositor Edmundo González denunció la desaparición de su yerno Rafael Tudares. Dijo que el secuestro ocurrió cuando Tudares fue interceptado por hombres encapuchados en el momento en que llevaba a sus hijos a la escuela en la ciudad de Caracas. Por esta situación, bueno, pues Edmundo González tuvo que suspender una gira que realizaba por la Unión Americana. La información es de Nuri Rojas, corresponsal de la agencia AFE en Washington.
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia canceló el resto de su agenda prevista en Estados Unidos luego de conocerse el secuestro de su yerno Rafael Tudares en Caracas. Los hechos se conocieron después de que González Urrutia concluyera un encuentro con varios legisladores republicanos, entre ellos el senador de Florida, Rick Scott, quien le expresó todo su apoyo.
Mi corazón está con toda la gente de Venezuela por los problemas de Maduro. No más días en poder de Maduro desde el 10 de enero. Es un importante día. Si la seguridad de toda la gente de Venezuela, María Corina Machado, presidente electo, es muy importante para mí y muy importante para nosotros.
González Urrutia dijo que lo que ocurra en Venezuela será definitivo para la democracia del país y del continente.
La respuesta es de favor de la democracia en Venezuela, el respaldo de las autoridades y de las fuerzas políticas de Estados Unidos para una transición en orden y en paz en Venezuela, que es la aspiración que todos tenemos, y que se pueda confirmar y respetar la voluntad popular expresada por casi 8 millones de venezolanos.
El líder opositor afirma haber ganado las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y prometió jurar su cargo el próximo 10 de enero, fecha en la que el actual mandatario Nicolás Maduro también asegura que asumirá.
Gracias a Nuri Rojas, corresponsal de la agencia AFE allá en Washington. Y bueno, en tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró personas non gratas a 9 expresidentes de América Latina, entre ellos Vicente Fox y Felipe Calderón. Al respecto habló el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.
Felipe Calderón, el responsable de los 43 de Ayotzinapa, el responsable del exterminio de cientos de miles de mexicanos mientras él fue presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es The Seattle Times. No estamos hablando de últimas noticias. Esto es The Seattle Times, que dice: el expresidente mexicano está acusado de soportar al cartel de Sinaloa. Si su zar antidroga, si su responsable de la lucha de la llamada guerra contra las drogas, García Luna, era uno de los principales jefes del narcotráfico en México y acaba de ser condenado a 38 años de cárcel en los Estados Unidos por narcotráfico. Y era su compadre, su compinche.
Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer se da a conocer que Miguel Herrera, el Piojo, es el nuevo técnico de la selección de Costa Rica. Es el primer mexicano en dirigir a los Ticos en la historia y los toma con la misión principal de clasificar al Mundial 2026. Pero también hay otra información importante, pues ya César el Chino Huerta viaja a Bélgica con el fin de cerrar su fichaje con el Anderlecht, el equipo con más títulos de la Liga Belga. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, César Huerta ya emprendió vuelo rumbo a Bélgica para firmar con el Anderlecht. Un gran revuelo que causó el día de ayer el chino en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por otra parte, Miguel El Piojo Herrera ya encontró equipo y se trata de la selección de Costa Rica, que estará buscando un lugar en la Copa del Mundo en 2026. El Piojo le terminó ganando la carrera a Ignacio Ambriz. Dentro de la Liga Española, Vinicius Junior fue suspendido 2 encuentros, además de una multa económica, después de que saliera expulsado en el juego ante el Valencia. Y en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, este miércoles tanto Naranjeros de Hermosillo como Algodoneros de Guasave podrían avanzar a semifinales, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que al considerar que las presiones inflacionarias en nuestro país seguirán cediendo, analistas de Banamex prevén que el Banco de México podría recortar su tasa de interés de referencia en 50 puntos base para dejarla en 9.50%, esto en su reunión del mes de febrero, en lugar de los 25 puntos previstos anteriormente. Y bueno, la segunda tormenta invernal de la temporada podría propiciar la caída de agua, nieve y nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. En tanto, el frente frío número 21 va a originar lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Tabasco, muy fuertes en Chiapas y fuertes en Tamaulipas, Campeche y también en Quintana Roo. Aquí en la Ciudad de México, bueno, pues se mantiene la alerta amarilla en 6 alcaldías ante las bajas temperaturas. Laura Cardoso con la información.
Buenos días, Juan Manuel, y continúa el frío en la Ciudad de México, así que no hay que dejar la bufanda, los guantes, el gorro y ropa abrigadora como chamarras y abrigos. Y es que el termómetro marca esta mañana entre 4 y 6 grados centígrados. Por eso se mantiene la alerta amarilla, que es un aviso preventivo para evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarnos adecuadamente, ingerir frutas y verduras ricas en vitamina A y C, y en caso de presentar algún malestar, hay que acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Esa alerta se mantiene en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco, que es donde se siente más frío en estos momentos. ¿Qué deben hacer los habitantes de esa zona? Pues cubrirse con al menos 3 capas de ropa de algodón, también cubrir su nariz y su boca para evitar que el aire frío entre a su sistema respiratorio. El ambiente en las siguientes horas de la mañana será de frío a muy frío en las 16 alcaldías. El cielo estará medio nublado y con algunos bancos de niebla en el Valle de México. En las zonas altas del Estado de México se esperan heladas y temperaturas de menos 5 a 0 grados y por la tarde ambiente templado, cielo nublado con lluvias e intervalos de chubasco. Además, se pronostica la caída de nieve o aguanieve en el Nevado de Toluca, Malinche, Sierra Negra, Ixtaxihuatl y Popocatépetl. En el caso de la Ciudad de México, cualquier emergencia la pueden reportar al 911 o bien a la línea Locatel 55 56 58 11 11. Es mi reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias, Laura, buen día. Y en este momento la temperatura ambiente es de 9 grados centígrados. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la campaña Aléjate de las Drogas, el Fentanilo Mata, que está dirigida principalmente pues a más de 8 millones de estudiantes. Israel Aldave con los detalles de la información.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, encabezó la presentación de la campaña nacional Aléjate de las Drogas, el Fentanilo Mata, que se trata de una estrategia integral que busca atender esta problemática desde la casa, la escuela y el gobierno. La campaña, que se va a difundir en medios de comunicación, plataformas digitales, espectaculares, folletos, pósters y otros, contrasta el valor de la vida y de la unidad familiar con el infierno de las adicciones. El plan estará dirigido principalmente a jóvenes, para lo cual desde las secundarias y preparatorias los maestros tendrán que hablar sobre el tema con una guía que les proporcionó la SEP de 2 a 3 veces por semana, con información sobre la gravedad de consumir drogas como el fentanilo, pero también tabaco, alcohol y hasta la utilización de vapeadores.
La idea es que los maestros, padres y madres de familia tengan información, sepan si cuál es la conducta que cambia con un hijo o una hija y si se está acercando o no a las drogas o pudo haber probado alguna droga, que haya comunicación en la familia y sobre todo a los jóvenes, que particularmente el fentanilo, pero en general las drogas, todas las drogas, pero en particular las sintéticas, tienen poderes adictivos muy fuertes. Entonces, una vez que se prueba, es muy difícil dejarlas. Entonces, por eso esta campaña intensiva de educación, porque más que campaña de aire, como se dice, es una campaña educativa.
Para atender de manera rápida incluso a personas en crisis de consumo, también se dispuso de la línea telefónica gratuita 800-911-2000 las 24 horas, los 7 días de la semana, así como de la página de internet en lineadelavida.gov.mx, que será atendida por médicos, psicólogos y especialistas. La estrategia también contempla el apoyo por parte de los padres de familia en la concientización de sus hijos. Para esto, se distribuirá en al menos 1 millón de hogares una guía de orientación sobre este problema. Con imágenes de Oscar Rea, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel, y vámonos hasta Sinaloa con Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula. Ayer fue asesinado a balazos Juan Carlos Vázquez Ayala, supervisor operativo de la Policía Municipal de Culiacán. En este estado continúa la violencia imparable en aquella entidad. Felicitos, te saludo, adelante, buen día.
Saludos, Manuel, muy buenos días. Un grupo armado persiguió y asesinó a Juan Carlos, supervisor operativo de la Policía Municipal de Culiacán, con ráfagas de armas largas. Este ataque ocurrió ayer a las 8 de la mañana en el fraccionamiento Nakayama, sector Barrancos. La víctima viajaba en un Volkswagen Jetta gris que presentó múltiples impactos de bala. El cuerpo quedó en el asiento del conductor con heridas graves en el cráneo y en el torso. Se encontraron decenas de casquillos en el lugar. El vehículo quedó a punto de incendiarse. También un hombre no identificado fue encontrado asesinado a balazos y envuelto en una cobija cerca de las 11:40 de la mañana en la carretera La 19 en Costa Rica, a la altura de la Capilla de la Santa Muerte. Luego, un ataque perpetrado por un grupo armado en el fraccionamiento Villa Bonita dejó 2 hombres muertos. Juan Martín, de 36 años, y Kevin Isaac, de 22, ambos fueron baleados frente a un inmueble al mediodía. Una mujer resultó herida de forma leve. Posteriormente, el mismo grupo atacó un domicilio abandonado cercano. También, otra persona no identificada fue hallada sin vida en una vivienda en la Colonia La Esperanza. Este reporte de disparos se realizó a las 7:30 de la noche. El cuerpo presentaba heridas de bala. La propiedad está situada en un cerro entre las colonias 5 de Febrero y Revolución. Finalmente, Teodulo, de 47 años, fue asesinado a balazos anoche mientras atendía un expendio de cerveza en la colonia Infonavit Cañada, cerca del Parque de las Cañadas, alrededor de las 8:30. Un grupo armado lo atacó en el interior del establecimiento antes de huir. Elementos de seguridad y peritos acordonaron a la zona para investigar el crimen. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos. Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula. Y de Sinaloa nos vamos hasta Baja California con Rocío Galván, corresponsal de Grupo Fórmula, porque elementos estatales y federales tomaron el control de la Policía Municipal de Tecate, esto como parte de la estrategia de seguridad que contempla la aplicación de exámenes de confianza a los agentes locales. Rocío, te saludo, adelante, buen día.
Hola Juan, te saludo con mucho gusto a tu audiencia y a tu equipo y te informo que agentes de la Guardia Nacional acompañados de agentes también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Baja California llegaron por la mañana a la comandancia de la Policía Municipal en el municipio de Tecate y desarmaron a 70 policías que se encontraban en el turno en ese momento y tomaron posesión de la comandancia. Esto después informó el secretario de Seguridad en Baja California, Leopoldo Tizoc, es parte de un plan de seguridad para el Estado e incluye, aparte del desarme de los policías, Juan Manuel, el hecho de que les hagan exámenes de confianza. Los agentes desarmados fueron trasladados a Tijuana, en donde se está aplicando esta prueba, y en total fueron 179 agentes de la corporación. Por lo pronto, el control de la comandancia está en manos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están patrullando la ciudad de Tecate, que hasta hace algunos meses era el municipio más tranquilo de Baja California, pero que ha reportado la elevación de los niveles de inseguridad, tanto por bandas de narcotraficantes como por lo que es el tránsito de migrantes y los traficantes de ilegales que bueno, les ofrecen sus servicios y también los secuestran y cobran recompensas. Es la información que tenemos hasta el momento, Juan Manuel.
Gracias, Rocío. Rocío Galván, corresponsal de Grupo Fórmula ya en Tijuana, en Baja California. Y antes de la pausa, le comento que Grupo Pesado desmiente que se vayan a presentar en la Feria de Chiapa de Corzo en Chiapas, luego de que circuló un supuesto cartel donde se indicaba que la banda estaría pues presentándose el próximo 15 de enero. Dice la banda que los integrantes de este grupo se encuentran de vacaciones y que las fechas oficiales las pueden consultar en sus redes sociales. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Es un virus que produce un cuadro gripal que no se acompaña de una gran mortalidad, a diferencia de lo que sería con COVID. Es una gripe y lo que ha sucedido es que ha empezado a saturar el sistema de salud ahí en relación a cuadros gripales. Entonces ese es un primer aspecto que es muy importante, es distinto a cómo se comportó el COVID.
Bueno, pues es la voz del secretario de Salud, David Kersenovich, quien descarta que el virus llamado metapneumovirus humano que circula en China represente algún peligro para los mexicanos. Dice el secretario de Salud que este virus se detectó desde junio del año pasado y produce síntomas similares a la gripe, pero dice tiene pocas probabilidades de provocar la muerte, a diferencia del COVID.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 8 de enero de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
En medio de las tensiones que provoca Donald Trump cada vez que toma un micrófono, hay otro asunto que seguramente tiene en ascuas al gobierno mexicano. El juicio contra los Chapitos, los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán, por supuesto en Estados Unidos. Ambos debían comparecer ayer ante una corte federal en Chicago, pero no lo hicieron porque están negociando con los fiscales norteamericanos un acuerdo. La idea, según se sabe, es que los hijos de El Chapo Guzmán se declaren culpables de narcotráfico, pero reciban una reducción sustancial en su condena a cambio de soltar toda la sopa sobre Ismael El Mayo Zambada. Desde julio pasado, en que se dio el secuestro del capo, el gobierno mexicano ha manifestado una y otra vez su molestia porque Zambada esté siendo juzgado allá. Inclusive contra Joaquín El Güero Guzmán existen varios cargos federales, incluido el de traición a la patria, por haber entregado a su ex socio a las autoridades de Estados Unidos. Como suele suceder en estos juicios, se espera que los chapitos no solo involucren al Mayo en sus historias criminales, sino que también salpiquen a diversos personajes públicos. La gran duda es si los señalamientos alcanzarán a manchar o no a funcionarios de la 4T.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Ayer Donald Trump mostró que es un hombre mentalmente desequilibrado. Habló de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Rechazó descartar el uso de la fuerza para tomar el control del Canal de Panamá y Groenlandia. El problema es que este político tendrá el poder de hacer lo que quiera a partir del 20 de enero.
Bajo reserva, en El Universal.
Hoy, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolverá más de 70 asuntos relacionados con las impugnaciones de personas que quedaron fuera de las listas de elección del Poder Judicial. Nos dicen que en muchos de los casos se perfila el desechamiento de los mismos. Sin embargo, nos comentan que será importante seguir la sesión para conocer cuáles serán las posturas de las magistradas y magistrados en torno a esta contienda, que apenas inicia y que es inédita.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
En Morena hay una fuerte corriente dedicada a frenar lo que tanto pregona la transformación en curso, la democracia a ultranza por voto directo. ¿Tiene derecho un familiar de competir? Según el discurso morenista, no, y contener esas ambiciones legítimas violaría el artículo 35 constitucional, donde se consagran los derechos de todo ciudadano a votar y ser votado. Ahora aparece una reforma con dedicatoria para Félix Salgado Macedonio, quien hace campaña abierta en Guerrero con la idea de suceder a su hija Evelyn Salgado. Además de la propuesta de Claudia Sheinbaum, lo cual la plasmaría como norma suprema, Morena se dispone a analizar el tema en su próximo Congreso Nacional, con la idea de inscribirlo en sus estatutos. Entonces, ¿dónde está la voluntad del pueblo? Evelyn es gobernadora con ese voto, y yo pretendo serlo también por voluntad popular, se preguntó y se respondió Félix Salgado, cuando le pedí su opinión.
Kiosco, en El Universal.
La que andaba en Michoacán como la fresca mañana, nos platican, es la alcaldesa de Cualcomán, Anabel Ávila Castrejón, de Movimiento Ciudadano. A pesar de las investigaciones en su contra por asociación delictuosa, por los agradecimientos al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, a finales del año pasado. Desde que estalló el escándalo, nos indican, doña Anabel no se había presentado en público hasta este lunes, cuando apareció flanqueada por civiles armados y muy quitada de la pena para encabezar en el ayuntamiento la partida de la Rosca de Reyes con sus compañeros del cabildo, muchos de ellos involucrados en la investigación. Aunque un día después, nadie sabe, nadie supo dónde anda. Y varios se preguntan, ¿quién pompó? ¿Las roscas?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Donald Trump busca amenazar y confrontar todo lo que le sea posible, en función de captar finalmente lo que las circunstancias le permitan. Canadá, Groenlandia, Venezuela, China y México, por citar ejemplos. Múltiples flancos abiertos desde una presidencia inminente para mantener activa a su base social, sobre todo la porción más extremista, bajo la premisa de volver a Estados Unidos a la grandeza que evidentemente ha ido perdiendo de manera acelerada. Trump, el rey del descontón, jugador fullero, cínico y mentiroso, delincuente por decisión de un jurado que habrá de ejercer el mando del imperio en decadencia, especialista en la rudeza hasta donde los contrarios lo permitan.
Trascendió en Milenio.
Que este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con los cónsules y embajadores de México en Palacio Nacional, pero pedirá específicamente a los encargados de sedes de México en Estados Unidos que refuercen la atención para los paisanos ante las posibles deportaciones masivas con las que ha amenazado Donald Trump una vez que vuelva a la Casa Blanca, y que realicen asambleas públicas para conocer las principales inquietudes de los migrantes mexicanos.
Murmuraciones, en el portal En Boga.
En Naranjo Zamatlán, Veracruz, la inseguridad no da tregua y Movimiento Ciudadano se enfrenta a un trago amargo. Carlos Antonio Salinas Guerrero, comisionado municipal del Partido Naranja y profesor de profesión, lleva 4 días desaparecido sin una sola pista sobre su paradero. La dirigencia estatal confirma lo evidente: ni indicios ni resultados. Familiares y amigos han hecho lo que las autoridades no, organizando búsquedas en un municipio donde la seguridad parece un mito. ¿Hasta cuándo esta crisis de desapariciones seguirá en el limbo?
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Con lo que han avanzado los gobiernos estatal y federal en la lucha contra el crimen organizado, cada día se hace más cuesta arriba entender que el exgobernador Rutilio Escandón haya sido premiado como cónsul general en Miami. A ver si allí no lo investiga el nuevo gobierno.
365 días de Ciro Gómez Leyva, en Excelsior.
Puede que Marcelo Ebrard no se escuche con la fuerza expresiva de hace 40 días, cuando, ante las bravatas de Trump, aseguraba que la probabilidad de éxito del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá era de 80%. El optimismo sigue ahí, pero es más conceptual. Me dijo ayer que debemos comprender que América del Norte está entrando en una era proteccionista que desmonta la lógica liberal de tanto tiempo. Por ello, el secretario de Economía asegura que al gobierno mexicano no le perturbe el anuncio de la renuncia del premier canadiense Trudeau, que en el papel abriría la puerta para también los proteccionistas dominen Canadá. Esa noticia no cambia el escenario, explicó. Teníamos calculada la posibilidad de que los liberales pierdan el poder en Canadá y como en el caso de las decisiones que pueda tomar Trump en 10 días, estamos razonablemente preparados para hacer frente a lo que venga. ¿Razonablemente preparados? Sí, tenemos previstos los escenarios y sabremos responder a lo que venga, concluyó. Por la tarde, Trump dijo de nuevo que los cárteles gobiernan México y que México se aprovecha de Estados Unidos, etc. A seguirse preparando, pues.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
En su conferencia de ayer en Florida, el presidente electo Donald Trump dio un paso más en mostrar que sí piensa cumplir los anuncios que ha venido haciendo desde la pasada campaña electoral. Por eso es ingenuo pensar que su segundo periodo en la Casa Blanca será una repetición del primero, en el que, vigilado por un grupo de políticos experimentados, dejó muchas cosas sin hacer. Mientras Trump se preparaba para hablar con los periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, su hijo mayor aterrizaba en Nuuk, capital de Groenlandia, la isla que el magnate quiere añadir al territorio estadounidense por razones de seguridad nacional, y subió varias imágenes en su cuenta de X. A Trump se le metió la idea de comprar Groenlandia en 2019, luego de que un amigo empresario, Ron Lauder, heredero del emporio de cosméticos Estée Lauder, se lo sugirió durante una reunión en la Casa Blanca. Para ello, hubo encuentros con diplomáticos de Dinamarca, país del que la isla forma parte como territorio autónomo.
Confidencial, en El Financiero.
La Asamblea Nacional cumplió sus amenazas y declaró personas no gratas a los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox. Los exmandatarios mexicanos se unieron a otros exgobernantes como Laura Chinchilla de Costa Rica, Andrés Pastrana de Colombia y Ernesto Pérez Valladares de Panamá. Lo dicho tampoco parece que les quite el sueño a los expresidentes ser rechazados por un régimen como el de Maduro.
Redes de poder, en Reporte Índigo.
Quien anda alborotando la gallera es Jesús Zambrano Grijalva, pues se le ha olvidado que ya no es dirigente del partido que no existe, puesto que perdió el registro en las pasadas elecciones. Nos hace notar que se ha dedicado a dar entrevistas a diestra y siniestra, presumiendo que tiene el visto bueno de los partidos de la Revolución Democrática en las tres entidades donde conservó el registro para usarlos de plataforma hacia una nueva fuerza política. Pero se le olvida que la mayoría de los dirigentes de esas entidades lo aborrece. Incluso presume liderazgos como él, vividores de la política y con buen gusto por las fiestas, los restaurantes y autos de lujo. A Zambrano también le pasó desapercibida la decisión del Instituto Nacional Electoral que dio parte al sistema de administración tributaria sobre el pago de más de 50 millones de pesos a empresas sospechosas, que un día después de recibir sus respectivos pagos, desaparecieron. Pero Zambrano no era solo el dirigente, lo integraban otros liderazgos que forman parte de la Dirección Nacional Ejecutiva. Hay algunos que tienen esqueletos en el closet y lo saben de sobra. 6:15 tiempo del centro de México. Antes de pasar con Adriana Romero, quien tiene la información de lo que destaca la prensa nacional e internacional, quiero comentarles rápidamente una encuesta que da a conocer esta mañana Demotecnia, de las Heras Demotecnia, en relación a los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le preguntan a los encuestados, por lo que ha visto en estos primeros 100 días de gobierno, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo de la presidenta Sheinbaum? Bueno, pues el 80% de a quienes les pidieron su punto de vista aprueba la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. También les preguntaron, ¿qué opinión tiene usted de la presidenta Sheinbaum?
Muy buena, el 20%, buena el 51%. Si juntamos estos dos pues resultados, el resultado del 71% contra un 8% que considera que la gestión ha sido mala y muy mala, mala 6% y muy mala 2%. Así que bueno, pues está por arriba, ¿no? El 71%, muy buena y buena. ¿Usted qué tanta confianza tiene en la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, pues mucha confianza, el 46% de los encuestados contra un 12% que dice que tiene poca confianza. Y bueno, también pues se le preguntó a la gente: desde que la presidenta Claudia Sheinbaum ganó las elecciones al día de hoy, ¿el país está mejor o peor que antes? El 60% considera que está mejor contra un 13% que considera que está peor. Así que bueno, pues repito, esta encuesta que da a conocer el día de hoy de las Eras Demotecnia, a propósito de los 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 80% de los encuestados aprueba su gestión.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las Primeras Planas, con Adriana Romero.
Bueno, ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus Primeras Planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Vuelven a marcar récord exportaciones de México a Estados Unidos. Continúa como primer proveedor del mercado estadounidense. Le vendió 466.6 mil millones de dólares a noviembre. Además, 228.990 millones de dólares el saldo de las reservas internacionales al cierre de 2024. Es un máximo histórico. En más información, Goldman Sachs se la aplica a México. La Comisión Federal de Electricidad deberá pagarle 400 millones de dólares por una transacción rutinaria de gas natural que se salió de control cuando una fuerte nevada cayó sobre Texas en 2021. Por último, encuesta de Citi México recorta a 1% el pronóstico de crecimiento para 2025.
Reforma.
Se lanza Trump contra la 4T, reprocha dominio de grupos criminales. A 13 días de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump arreció las críticas al gobierno de la 4T y dijo que los cárteles gobiernan México. Hasta ahora no ha invitado a la presidenta a su toma de posesión. Sheinbaum aseguró que Estados Unidos vive una grave crisis por el consumo de drogas. En más información, pone Estados Unidos ejemplo en PIB per cápita. El PIB per cápita de México se rezagó frente al de su principal socio comercial, pues mientras en los últimos 5 años en Estados Unidos creció 8%, en el país cayó 0.2%, de acuerdo con un análisis de Bank of America Securities.
El Universal.
Trump escala ofensiva retórica contra México. A 13 días de asumir la presidencia de Estados Unidos, afirma que el país es dirigido por los cárteles y anuncia que renombrará el Golfo de México como Golfo de California. También encontramos: faltan medicinas, no tenemos ni agua. En hospitales de Oaxaca suspenden cirugías por falta de insumos. Transición al IMSS-Bienestar detonó la crisis, acusan.
La Jornada.
Amaga Trump con aplicar fuerza militar para su plan expansionista. México es un lugar peligroso, esencialmente gobernado por cárteles, sostiene el magnate. En más información, se consolidó nuestro país como el principal socio comercial de Estados Unidos. El intercambio llega a 15.9% por 14.3% de Canadá. En otro tema, en pobreza, 6 millones de campesinos, niega Verdegué colapso en el agro.
Milenio.
Trump no descarta militares para Panamá y Groenlandia. También encontramos: destapan fraude inmobiliario en Valle de Bravo y Huixquilucan. Víctimas atribuyen el esquema de fraude al cártel de Maico Piera en zonas de Estado de México, Guanajuato y la capital.
Excelsior.
Atajarán consumo de drogas entre jóvenes. Gobierno lanza una campaña nacional. La estrategia dirigida a 11.8 millones de alumnos de secundaria y prepa busca evitar una crisis de consumo de fentanilo como ocurre en Estados Unidos y Canadá. También destaca, rompen el techo de cristal. Mariana de la Cruz es la primera mujer titular de la Defensoría de Oficio Militar y Simona Brambila fue nombrada prefecta del Vaticano, el mayor cargo que ha alcanzado una hermana en la iglesia.
El economista.
Permíteme un momentito.
Superávit
comercial con Estados Unidos a noviembre llegó a 157.205 millones de dólares. Exportación creció 6.4% con 466.626 millones de dólares en 11 meses.
La razón.
Provoca Trump de nuevo a México y recarga contra Trudeau y Canadá 12 días para que asuma y suelta más amagos. En más información, recibe gobierno de la Ciudad de México mención honorífica por movilidad, reconoce Sustainable Transport Award 2025, proyectos que impulsó Sheinbaum, destacan Cablebus, Metrobús y Ecobici. Brugada ofrece seguir legado.
24 horas.
Morena forma sus cuadros en opacidad. Debió recibir cerca de 4 mil millones de pesos entre 2016 y 2022, ya que sus estatutos marcaban que el 50% de sus prerrogativas nacionales y estatales tenían que destinarse a este organismo, pero la cifra exacta se desconoce, ya que el partido no la ha transparentado.
El Sol de México.
Meta se olvida de la verificación de datos. Críticos advierten un guiño a Trump. Zuckerberg dijo que los encargados de la tarea han sido políticamente parciales. En más información, los chapitos aún no logran acuerdo en Estados Unidos. Faltan a su audiencia.
La prensa.
Policías pirata, revela edil de Naucalpan que entre 10 y 20% de los uniformados del municipio están en esa categoría y anuncian un proceso de limpia en la corporación.
La crónica de hoy.
Van por prevención exhaustiva contra fentanilo en secundarias y prepas, campañas informativas para estudiantes y padres de familia, así como una línea telefónica activa 24/7, forman parte de la estrategia.
El Heraldo de México.
Endurece Trump discurso contra México. Señaló que el país está esencialmente dirigido por los cárteles.
Esto.
Calladito, sin decir ni media palabra, Chiquete arribó anoche a la Ciudad de México y será el segundo refuerzo del Cruz Azul de cara al Clausura 2025, mientras que Chivas confirma que Alan Pulido vivirá una segunda etapa en el club. Además, Miguel Herrera es el nuevo director técnico de Costa Rica.
Radioformula.com.mx.
El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación determinó suspender toda actividad relacionada con la elección judicial programada para junio de este año en el ámbito de sus competencias, lo anterior para acatar una suspensión dictada por un juicio de amparo.
Expansión.mx.
Venezuela declara a Felipe Calderón y Vicente Fox personas non gratas. Los expresidentes anunciaron que viajarán a Venezuela para apoyar a González, quien acusa a Nicolás Maduro de encabezar un fraude electoral en los comicios de 2024.
Infobae.com.
Se registra otra masacre en Guanajuato. Asesinan a 3 comerciantes en Central de Abasto de Celaya.
Reporteindigo.com.
Claudia Sheinbaum alista prohibición de siembra de maíz transgénico.
Político.mx.
Ebrard lanza contundente mensaje a Trump. ¿Quieres ayudar a México? No mandes armas. El secretario de Economía pidió enfocarse en el trabajo conjunto y minimizar las declaraciones polémicas para fortalecer la relación bilateral.
Agenciaf.com.
estrategia de la victoria de Trump. El estratega de la victoria de Trump, Steve Bannon, tacha a Elon Musk de malvado y pretende alejarlo de Trump y la Casa Blanca. Además, Francia pide que Europa despierte tras las declaraciones de Trump sobre Groenlandia. Además, pidió a la Comisión Europea intervenir de forma más vigorosa ante Elon Musk o que le deje hacerlo.
El país.
Zuckerberg se pliega a Trump y elimina el control antibulos. Meta se alinea con Musk al acabar con la verificación y asegura que en Facebook e Instagram había demasiada censura. Además, muere Le Pen, pionero de la ultraderecha europea.
The Washington Post.
Los bomberos luchan por contener los incendios forestales en Los Ángeles mientras miles de personas son evacuadas.
The New York Times.
Trump habla de usar la fuerza para tomar Groenlandia y del Canal de Panamá. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Gregorio, adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Vamos con la información. Matías Molucines y concentraciones a las 9 horas. Tenemos una concentración en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, situado en la avenida Reforma número 100, colonia Lomas de San Lorenzo, de la alcaldía Iztapalapa. Asimismo, la 21 que a las 10 horas tendremos una concentración en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, que en Plaza de la Constitución, sin número, colonia Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc. Y a las 12 horas, una concentración más en el patio central de la Escuela Nacional Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V, en avenida de Churubusco número 1418, colonia Carlos Zapata Vela, de la alcaldía Iztacalco. En materia de vialidad, ligeros contratiempos para superar la luz roja de cada semáforo y el registro de ejes central de las Cárdenas desde Fray Servando 13.30 hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Incremento totalmente el aforo vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza desde J.C. Bonilla a Río Churubusco. Condiciones similares ya hallarán en la avenida 608, procedente de la avenida 402 y con dirección hacia el circuito interior. Le recordamos a todos los amigos automovilistas que no circulan los vehículos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4, solamente aplica para los gramas 1 y 2. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y vamos a cambiar de tema. Hoy es uno de esos días en los que la prensa nacional y, bueno, algunos periódicos también a nivel internacional destacan una información que se dio desde ayer, antes del mediodía. Me refiero a las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ofrece su primera conferencia de prensa de este 2025 y lo hace desde su residencia allá en la Florida, en Mar-a-Lago. Pues en esta conferencia de prensa se fue contra todos, no dejó títere con cabeza como comúnmente se dice. Y bueno, para platicar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a la doctora Aribel Contreras. Es coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Doctora, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Un feliz año. Que vaya manera en como lo estamos iniciando, tan turbulento y tan doblemente convulso comparado al del año pasado.
Así es, doctora. Igualmente para usted un fuerte abrazo y lo mejor para este 2025. Deseamos, doctora, pues ayer el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, como pues dice el dicho, ¿no? Parecía chivo en cristalería. Se refiere a México, ¿no? Dice que, bueno, pues nuestro país está dominado por los cárteles de la droga. Se avienta la puntada de decir que, pues una vez que llegue a la Casa Blanca, va a cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América. Habló también pues sobre Panamá, esta pues inquietud que tiene y que ha expresado, esta amenaza de recuperar justo el canal de Panamá. Dice, pues no descartamos incluso aplicar la fuerza militar. Está insistiendo todavía en el tema pues de la compra de Groenlandia, dice, por cuestiones de seguridad comercial y también pues de seguridad del Estado norteamericano. Y por supuesto, pues no quita el renglón, ¿no?, de que Canadá se anexe a los Estados Unidos como el estado número 51. De todas estas bravatas, doctora, ¿qué debemos tomar en serio?
Pues mira, vemos a un Donald Trump que si en el año 2017, cuando iba a asumir el poder, era como un niño con juguete nuevo, que no tenía experiencia política. Ahora veo a un Donald Trump como un adolescente emberrinchado de que quiere que los demás hagan su santa voluntad. Es difícil distinguir qué sí va a ser real y qué se va a quedar en una mera amenaza. Pero lo importante es cómo están reaccionando tanto el gobierno de Panamá como el primer ministro de Groenlandia, que sabemos que es la isla más grande del mundo y que de hecho le pertenece a Dinamarca, pero que ahora ya se abre la conversación de que mejor deberían de hacer un referéndum para independizarse de Dinamarca. Y con respecto a que quiere cambiar la geografía, o sea, que quiere cambiar los nombres, pues más bien yo creo que debería de hacer tomar más clases de historia y de matemáticas para ver si le alcanza, porque el canal de Panamá, pues hubo un tratado, Torrijos-Carter, recordaremos que se negoció en el 77, cumplió su cometido en los 90 al devolverle el control y la autonomía a Panamá, y él ya no puede revertir algo que fue negociado. Oye, ¿puede ir a amenazar militarmente? Sí, eso sí, por supuesto. O sea, de que puede hacer. Pero de eso de que quiere estar renombrando, haciendo, deshaciendo, pues yo creo que también habrá que visualizar cuál es la respuesta del gobierno mexicano, cómo nos estamos preparando. Esta semana es la reunión de embajadores y cónsules, y yo creo que más allá de activar botones accionadores por los migrantes para en caso de redadas allá en Estados Unidos, yo creo que el gobierno de México tiene ya que estar pensando quién va a ser nuestro próximo embajador o embajadora, y cómo vamos a estar reaccionando frente a esta constante polvorín que estaremos visualizando, Juan Manuel, y ahí es hacia donde se tiene que ir apuntando la conversación. El tema de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones no terroristas, uh-huh, pues es también un tema muy fresco que ha estado en la conversación durante, yo creo que de décadas, entre la relación México-Estados Unidos, pero hoy más que nunca veo que Estados Unidos, que Donald Trump está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para proteger lo que él justifica diciendo que es seguridad nacional. Que hay elementos de seguridad nacional, por supuesto que los hay, tanto en el plano comercial, tecnológico y territorial, pero está ya sobreutilizando esa palabra para diestra y siniestra escupir cuanta barbaridad se le ocurre.
Así es, doctora. Bueno, pues Donald Trump es así, es una persona pues impulsiva, incluso lo califican como pues el bully, ¿no? Lanza amenazas a diestra y siniestra, esto dicen, pues para ver qué es lo que puede obtener para su beneficio.
Por supuesto, sabemos que al final pues él es un empresario y para él hay que hablar en términos económicos y monetarios, y voltear a ver a Groenlandia, decir que Canadá puede ser el estado 51 por la gran cantidad de dinero que Estados Unidos envía a Canadá, hablar de que casi casi volvería a comprar lo necesario para tener el control del canal de Panamá porque las cuotas son muy altas, pues es también hablar de esta de este temperamento, de este personaje, y que por eso ha construido un gabinete en función a que le apuesten a sus cuestiones. Oye, es que dice muchas loqueras, pues habrá que ver qué en realidad es un berrinche y qué en realidad está en sus conversaciones, que sí lo quiere avanzar. Así que todavía no llega el 20 de enero y ya estamos hablando de manera de sus botones accionadores gubernamentales, que no están tan lejos de la realidad, en un sentido de que estemos viendo todavía más presión en cuestión de medidas neoproteccionistas y sobre todo este tema de conversaciones pues habrá que estar muy atentos, Juan Manuel.
Doctora, definitivamente Donald Trump pues sigue, ¿no?, refiriéndose, hablándole a sus bases pues internas allá en los Estados Unidos, y me refiero a los grupos más extremistas, ¿no?, que bueno, pues coinciden con él en que Estados Unidos tiene que recuperar la grandeza que poco a poco, o más bien a pasos agigantados, ha ido perdiendo.
Sí, y yo creo que sus asesores están remontándose mucho a tiempos de la Guerra Fría, del siglo pasado que vivimos, como también en su momento hemos visto a Vladimir Putin remontarse al pasado, sí, a esta nostalgia. Sin embargo, pues los tiempos han cambiado, la historia ha evolucionado, la geografía ya no es la misma a la de la Guerra Fría, y creo yo que estaremos viendo tanto un Vladimir Putin como un Donald Trump, por su edad y por su visión de país, mucho remontándose al pasado, y por eso es que he venido diciendo desde hace 5 años que estamos viviendo hoy en día una segunda Guerra Fría 2.0 con nuevos actores, nuevas características, nuevas problemáticas a nivel global que desatan nuevas crisis globales. Y es justamente la crisis del multilateralismo, y es justamente esta crisis de cooperación multilateral hacia donde se apuesta hoy, de que tanto Vladimir Putin seguirán tomando decisiones unilaterales como también un Donald Trump, sin importar a quién se lleve en el camino. Entonces, vienen 4 años muy aguerridos, muy convulsos, y lo importante es cómo vamos a estar reaccionando ante eso.
Así es. Pues sí, doctora, esto da para mucho más. Vamos a esperar a ver qué es lo que se le ocurre de aquí a, pues, 12 días que aún faltan para que asuma la presidencia ya en los Estados Unidos, su segundo periodo al frente de la Casa Blanca. Pero pues una vez que esté instalado allá en la sala oval de la Casa Blanca, bueno, pues vendrá lo más peligroso. Doctora, le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Juan Manuel, agradecida siempre. Hasta pronto.
Gracias, un fuerte abrazo a la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana aquí en la capital de la República. Y rápidamente, antes de la pausa, le comento que un gran incendio forestal impulsado por fuertes vientos está afectando de manera severa a Los Ángeles, allá en el estado de California. Cientos de hogares en esta ciudad de California han sido ya, la gente ha sido pues sacada de sus casas. Se habla por lo menos de 30,000 personas que han sido evacuadas, porque dicen los fuertes vientos que soplan en aquella zona de la Unión Americana pues están avivando rápidamente el fuego. En medio del pánico, bueno, pues los caminos ayer se congestionaron y las personas, bueno, pues se vieron obligadas a abandonar sus automóviles y huir de esta zona a pie. Difícil la situación por estos incendios forestales allá en el estado de California, allá en Los Ángeles. Vámonos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ver el fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, en algunas ciudades de Canadá, principalmente. Pero no queremos que llegue a nuestro país y por eso iniciamos con esta campaña en contra del fentanilo y que se conozca qué significa el fentanilo y el daño que puede causar a la salud.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer, al presentar esta campaña que ha denominado Aléjate de las drogas, el fentanilo mata, y que está dirigida pues a poco más de cerca de 12 millones de estudiantes. La idea, pues decía ayer la jefa del Ejecutivo, es llevar a cabo una estrategia desde las aulas donde se informe a la juventud sobre la prevención, el tratamiento y también la rehabilitación de las adicciones, y poniendo pues un énfasis particular en el consumo del fentanilo, que bueno, pues usted lo sabe muy bien, ha causado cientos de miles de muertes allá en la Unión Americana.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Que bueno, mi querido Beto, hay información pues muy relevante en materia deportiva. Si te parece, bueno, pues comenzamos con esta que pues llega desde ayer, en donde César, el Chino Huerta, ya pues se encuentra prácticamente en territorio de Bélgica, ya pues para cerrar su fichaje con el Anderlecht, este equipo que más títulos pues ha logrado allá en la Liga Belga. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es. Ayer fue un día muy movido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Platicamos en la mañana de ayer que Alex Padilla arribó a la capital mexicana para firmar con el equipo de Pumas, y en la tarde noche César "El Chino" Huerta emprendió vuelo rumbo a Bélgica para firmar contrato con el Anderlecht por los próximos 4 años, después de estar en el club Universidad, en donde era uno de los favoritos de la afición. Vamos a escuchar las palabras del Chino.
Los de Anderlecht desde antes que terminara el torneo mostraron el interés, por ahí vinieron a verme a un partido y me invitaron a que fuera a conocer instalaciones y todo, y creo que el que ellos me hayan hecho sentir que de verdad querían y estaban interesados en que yo estuviera allá, eso inclinó un poco también la decisión que tomé. Muy bonito, porque aparte el idioma, el clima, voy a pasar de jugar a mediodía a las 12, 30 grados a menos 5, entonces yo creo que son retos que yo soy, me gustan los retos y creo que era una bonita oportunidad.
Parte de lo que comentó César Huerta previo a su viaje a Bélgica, donde estará jugando con el Anderlecht, uno de los equipos denominados grandes de Bélgica, y habrá que recordar que el último mexicano que vendió el conjunto universitario fue Johan Vázquez del Genoa, y bueno, Jorge Rubalcaba estuvo a préstamo con el Standard de Lieja, también del fútbol de Bélgica, Juan.
Oye, pues bien, ¿no? Bien por el Chino Huerta y también bien por el fútbol mexicano, porque pues eso es lo que hace falta, ¿no? Que jugadores nacionales vayan a foguearse pues al mejor fútbol del mundo, me refiero al europeo, pues para que traigan, que aprendan y bueno, pues traigan pues sus experiencias aquí al fútbol mexicano.
Totalmente de acuerdo, es lo que le hace falta al fútbol mexicano, sobre todo por el tema de selección, que vaya que le ha costado en los últimos años, hay mucho trabajo por hacer dentro del tricolor. Y continuando con el tema de la actividad en el aeropuerto de la Ciudad de México, también Jesús Orozco Chiquete arribó a la capital mexicana para precisamente el día de hoy firmar contrato con Cruz Azul. Pasó sin dar declaraciones tanto en Guadalajara como en Ciudad de México, y el día de hoy Luis Romo viajará precisamente a Guadalajara para firmar contrato con Chivas, para aclarar un poco de las negociaciones entre directivas de Chivas y Cruz Azul. Fue por separado lo de Orozco y Romo, es decir, Cruz Azul pagará los 11 millones de dólares por Orozco en dos partes, primero serán 7 millones y luego 4 millones de dólares, en tanto que el Chivarito tendrá que pagar una cifra que ronda los 8 millones de dólares por el mediocampista de Cruz Azul. Así también Chivas ya hizo de manera oficial el regreso de Alan Pulido. Tuvieron que pasar alrededor de 5 años para que el delantero volviera a vestir la playera rojiblanca después de estar en el Sporting Kansas City de la MLS, en donde llegó a ser jugador franquicia. Vaya que se está ilusionando la afición del Guadalajara con las contrataciones que está haciendo. Y en otros temas, Miguel "El Piojo" Herrera fue elegido para dirigir a la selección de Costa Rica con miras a la Copa del Mundo en 2026, en donde el equipo tico busca desde luego un lugar. Herrera le terminó ganando la carrera a Ignacio Ambriz por el puesto, y su debut será ante Estados Unidos el próximo 22 de enero, y de una vez más se confirma pues que el técnico mexicano tiene que buscar una oportunidad en el extranjero, Juan.
Oye, estaba revisando, mi querido Beto, y en caso de que, bueno, pues consiga justamente el Piojo llevar a los ticos al Mundial 2026, pues estarían 3 mexicanos, ¿no?, dirigiendo a 3 diferentes conjuntos. Me refiero a Javier Aguirre, que bueno, pues es obvio, ¿no?, está al frente de la selección mexicana, pero también Luis Fernando Tena, ¿no?, que es el director técnico de Guatemala, y el Piojo Herrera, quien, bueno, pues como ya lo dices, tomará las riendas de la selección de Costa Rica.
Exactamente, y vaya que Luis Fernando Tena está haciendo un gran trabajo con los guatemaltecos, estuvo muy cerca de clasificarlos a la Copa América y desde luego buscan un boleto a lo que será la Copa del Mundo en 2026. Y en otros temas, Barcelona, anteriormente platicábamos de la situación en la que se encuentra el conjunto blaugrana, que no puede volver a inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Ambos jugadores fueron borrados del sistema debido a la situación financiera que atraviesa el club culé, y de esto comentó Rafinha.
Si estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí. Pero cuando he venido aquí antes de fichar, sabía la situación del club, sabía que tenía 1% de chance de poder jugar con esta camiseta, y la verdad que esperé hasta el último momento y no me arrepiento de nada.
Parte de lo que comentó Rafinha, jugador del Barcelona, en torno a la situación en la que se encuentra Dani Olmo y Pau Víctor, que por cierto el día de hoy el Barcelona estará enfrentando al Athletic de Bilbao en Arabia Saudita dentro de la Supercopa de España. Y hablando precisamente del fútbol español, Vinicius Junior fue suspendido 2 encuentros, además de una multa económica después de salir expulsado en el juego ante el Valencia. Termina respondiendo a una agresión por parte del guardameta del Valencia, y en este caso terminó siendo expulsado el brasileño, y mucha polémica se ha hablado en torno a los comportamientos de Vinicius Junior, Juan.
Oye, esta sanción no lo inhabilita para participar en la Supercopa de España, ¿verdad?
Tengo entendido que sí, puede cumplirse dentro de la semifinal de la Copa de España, y bueno, así que veremos si Vinicius Junior podrá tener actividad dentro de esta Supercopa de España. El día de mañana también Real Madrid estará jugando contra el Mallorca, que habrá que recordar. Sí. Que el Mallorca precisamente clasificó gracias a Javier Aguirre, gran trabajo que terminó haciendo el Vasco. Y dentro de la NFL, señalar que el mexicano Isaac Alarcón firmó con los 49 de San Francisco contrato de reserva. Esta es la segunda temporada consecutiva en que el liniero ofensivo se encuentra en ese apartado, y esto le da la posibilidad al mismo Alarcón de poder competir por un lugar en la próxima temporada, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía Grupo Cementos Chihuahua informó que invertirá $100 millones en Texas, Estados Unidos. La compañía indicó que el presupuesto estará destinado en la adquisición de 3 operaciones de agregados que incrementarán su ingreso neto. La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos estimó un crecimiento del 6% en las ventas del sector para el 2025. La asociación señaló que se esperan ingresos de $6,700 millones, es decir, un aumento de $350 millones comparado a lo registrado en 2024. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que la confianza del consumidor disminuyó 0.5% en diciembre en contraste con el mes anterior. El organismo autónomo también registró una caída en la confianza de la situación económica del país en 0.8% en el último mes del año, esto comparado a lo reportado en noviembre. El grupo de consultores de mercados agrícolas señaló que la producción agropecuaria en México disminuyó 2.1% en 2024 comparado con 2023. La agrupación detalló que la caída representa el segundo año consecutivo de retroceso debido al cambio climático. La ONG Transparentem acusó a los fabricantes de ropa H&M y Adidas de utilizar algodón elaborado en campos de India que usan de mano de obra infantil. La organización también indicó que encontraron en su investigación pruebas de trabajo forzado y condiciones laborales abusivas. La planta siderúrgica Altos Hornos de México informó que comenzó formalmente la toma de inventarios y el avalúo de los bienes de la empresa como parte de su proceso de quiebra. El líder sindical de la organización, Víctor Manuel Aguilera, realizará reuniones con extrabajadores y representantes de cámaras empresariales para concretar el procedimiento. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.